En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a ustedes que nos escuchan y que están atentos a este espacio de contacto con la estación de las noticias. Es el lugar en donde usted puede presentar su inconformidad, solicitar apoyo para la atención de servicios públicos, reconocer también, por supuesto, el buen trabajo de los servidores de los gobiernos municipal, estatal o federal que le puedan atender, de las compañías en lo particular que dan servicio, servirse también de los micrófonos para denunciar si se le perdió la cartera, si requiere un documento, si quiere asesoría de algo que se pueda, sea que nosotros, el mismo auditorio o nuestros expertos, le podamos ayudar y compartir. Lo importante es transmitir información de utilidad para que estemos siempre prevenidos para evitar pues afectaciones al patrimonio, estafas, pérdida de recursos, que las cosas salgan bien, etcétera, etcétera. Tratamos de construir ciudadanía, de eso se trata. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Dura me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería en el micrófono y comenzamos con la revisión de sus mensajes. Vamos a los chats que van llegando en este caso y aquí hay uno que, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Desde el año pasado me dieron cita para medicina del dolor. El 4 de febrero en el Hospital General de Zona 46. Acudí, pero resulta que desapareció el servicio, que acudiera el médico que me la ordenó, pero no me va a ver hasta el año que entra. Soy Matilde, dice, bueno, en su mensaje. Vamos a ver qué es lo que nos piden aquí en el Seguro Social, si requiere información adicional y poderle atender en este caso. Otro más dice por acá. Esta llamada es para reportar que en la colonia Estatuto Jurídico Foviste, cada vez es más común que personas dejan en la calle banqueta costales con escombro. Obviamente lo abandonan por la noche cuando no hay personas que los pudieran sorprender. Sin duda, deben ser trabajadores de la construcción que hacen trabajos a los alrededores y con tal de deshacerse del escombro lo meten en costales y lo tiran en la vía pública. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿El ayuntamiento puede intervenir? ¿Quién se puede llevar estos desechos? Ya que a su público no lo hace y adjunto dos imágenes. Muy bien, gracias por la denuncia. ¿Qué les sugiero yo? Primero que nada, creo que es conveniente que los vecinos, los más afectados de las esquinas donde está el problema, instalen cámaras de videovigilancia en el entorno. Acuérdese usted que del área de justicia municipal de Guadalajara nos dijeron claramente que hoy el reglamento permite, y en esta administración también es una práctica que se está haciendo generalizada, nada más que va lenta porque la gente no se atreve a denunciar. Si usted tiene un video en donde identifica a la persona que tira la basura, ese video lo puede tomar y ese video lo puede usted hacer una captura de pantalla del rostro de la persona o de las placas del vehículo. Si lo ubica por la zona y dice, ah, es el vecino de aquí a dos cuadras, o no sé, alguien dice, no, si yo lo conozco, ese carro se estaciona aquí a la vuelta o es de la otra colonia siguiente, entonces usted lo identifica en el lugar donde se encuentra la persona, va a justicia municipal y le dice, mire, esta basura la tiró esta persona y aquí tengo la evidencia. El ayuntamiento levanta el acta de la denuncia, se hace el seguimiento y van al domicilio de la persona. Se le apercibe por la situación que ocurrió y se empieza el procedimiento administrativo en contra del responsable. ¿Por qué? Porque se trata de que ya no queden en la impunidad de estos casos, ya lo sabe, antes era muy de que no, es que no lo tomamos infragante, ¿cómo sabemos si fue él? Bueno, aquí está ya la evidencia y ya justicia municipal no le queda de otra más que darle la atención y seguimiento y sancionar, por supuesto, a quien tira basura en las calles. Y debemos de hacerlo, si una, pues una costumbre, una sana costumbre el denunciar a los que hacen esto. Yo soy de la idea de que si pues tocar el turno de administrar en algún momento un municipio, creo que nos ahorraremos mucho dinero en la ciudad si pudiéramos fortalecer en la policía municipal un escuadrón que se encargara de la justicia cívica, la justicia municipal, de tal forma que, mire, de manera gratuita, los municipios como Guadalajara, donde falta personal, tuvieran entre los arrestados, los que tiran basura y esta gente irresponsable, un ejército de personas trabajando mañana y tarde para barrer calles, limpiar camellones, quitar graffiti y así a los más irresponsables hacerlos responsables de mejorar la ciudad. Y créanme que si se hiciera generalizado, si dejáramos de ser tan flexibles, tan laxos, tan condescendientes con los irresponsables, esta ciudad cambiaría. Imagínese usted que pierde un día de trabajo o de escuela por estar recogiendo basura porque lo detectaron tirando la basura, por decir un ejemplo. Se le va a quitar la mala costumbre, créamelo. A punta de coscornazos se le va a quitar a la gente. Pero bueno, esto implica pues voluntad política, logística, recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. Y mucho de eso es lo que falta en las administraciones municipales. Por lo menos no se ve, no se nota, no está claro cuándo se va a poder aprovechar el que los que ya están haciendo daño a la ciudad, pues lo restituyan, lo recompongan o se, digamos, se puedan redimir con la justicia cívica. Vámonos a cambiar de tema, ¿qué le parece? Vámonos ya a lo que nos están aquí solicitando que se denuncie. Y escuchamos en el teléfono público a Elena Vázquez, a quien le pido por favor que nos hable solamente desde el teléfono para poder escucharle de manera directa. Muy buenos días y adelante.
Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Sí, adelante.
Oye, Víctor, mira, nada más para hacerte un reporte.
Ajá.
Están subiendo el camión, o sea, horrible. Ajá. Para la gente, para un obrero, yo creo que va a tener que mandar a su gente a pie. Uh-huh. Porque como ellos no se trepan al camión, no saben ni lo que cuesta ni cómo lo tratan a uno. El día de ayer estaba yo esperando el SIGA en Federalismo y Patria, y el chofer en el tercer carril bajó a toda una familia.
Válgame Dios.
Se uh-huh. tuvieron que hacer, haz de cuenta, sumir la panza para poder pasar así literal. Uh-huh. La camioneta estaba pegada al camión y el señor bajó a 6 personas, entre niños, adultos y adultos mayores, en el tercer carril. Uh-huh. Y luego te dice el secretario de Servicios y Transportes que está muy bien, que le califican con 1.8 y que no sé qué. Ojalá y se pusieran a dar un circuito para que vieran todas esas anomalías.
Claro. Y no, y además hablando de modificar las leyes, creo que debería de existir en este país una cultura, pues si no como la de Estados Unidos, parecida para que se pueda responsabilizar a los que hacen este tipo de acciones por el riesgo en que ponen a las personas. Yo le aseguro que en Estados Unidos un chofer pudo haber sido denunciado por poner en riesgo la vida de una familia en estas condiciones. Así que, digo, no creo que los haya expulsado con el pie para que se bajaran. Seguramente también les abrió la puerta y se bajaron, Víctor, pero no los puedes Víctor, bajar en tercer carril.
Imagínate que la siguiente parada es a las 3 cuadras. Uh-huh. Entonces, si estás pidiendo que te bajen en una esquina y por no, porque van mal en el tiempo, o sea, el pagano es el pueblo. Uh-huh. Al chofer lo que menos le importa es algo, porque como tienen la mutual... Claro. Ellos les arreglan sus problemas y ya salen, y a la familia le dejas el problema, ¿verdad?
Claro.
Ahí nadie te hace caso, todos los jueces se venden, todo mundo se hace el sordo, y la pobre gente, pues, ya se fregó. Uh-huh. Eso de veras se me hace bien, bien inhumano, pero, pues, bueno, otra cosa nada más, Víctor. Dicen que con eso que pagamos del predial que subió... Uh-huh. Van a arreglar las calles, van a hacer el alumbrado público y todo, pues, para nada, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que lo están utilizando en remodelar la Plaza Tapatía, la Presidencia Municipal de Zapopan, o sea, hacen unas obras que nada más son para ellos, y toda la periferia olvidada totalmente, Víctor.
Claro, sí, es de
totalmente, lo donde realmente que necesitan obra, olvidado, porque en Zapopan... Hacen en el centro. Uh-huh. Barren, todo muy limpio, muy bonito y todo. Pero que se den acá para la Mesa Colorada, para la Benito Juárez, para uh-huh. todas esas, para que vean que ni calles hay.
Claro.
Ahora con el pretexto del Mundial andan gastando dinero a lo jijo, porque pues es el negocio, ¿verdad? Eso era todo, Víctor. Te
muy
agradezco
bien.
Mucho.
Gracias y muy buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. También bueno. Creo que hace falta en esta ciudad hacer un análisis para ver la proporcionalidad, es decir, que se revise en qué colonia se paga más el impuesto predial y cómo se ve reflejado en el beneficio de los ciudadanos, porque si también vamos a este tipo de colonias, no por desacreditarlas, pero es la realidad. El porcentaje de personas que pagan el predial sigue siendo muy bajo en las colonias populares, a diferencia de las colonias donde hay más recurso económico. Y eso pues también se ve reflejado. No digo que tenga que ser así, no debería ser un método de castigo, pero sí es importante que hagamos una conciencia generalizada de que sí debemos pagar, pero también tenemos que exigir para que el municipio nos entregue o nos reditúe lo que se está pagando del impuesto predial. Lo que dice la señora, pues no pueden estar cobrando tanto y más, y al final de cuentas que no se note en las calles donde usted y yo vivimos. Vamos a la pausa, mi estimado Luis Durán, y después del corte regresamos al teléfono público. Bien, estamos de vuelta, ya tenemos participación del auditorio. Dice aquí en estos mensajes que son llamadas de quien nos está escuchando: vivo por la recaudadora en Tonalá y cerca del centro de verificación, pero siempre se me estacionan obstruyendo mi cochera, ¿qué hago? Muy bien, pues lo primero es que pueda perfectamente señalar en la cochera que está el estacionamiento prohibido en ese punto, con un letrero, con un disco, y sobre todo que pueda marcar a lo mejor la rampa con línea amarilla. No le diría que ponga objetos porque eso puede ser más complicado, el ayuntamiento puede sancionarle, pero sí es importante que el municipio de Tonalá también pueda aplicar las sanciones que correspondan. Acérquese al área de movilidad municipal, ya Tonalá tiene movilidad municipal, para que se intensifiquen los operativos en la zona. Si le están obstruyendo literalmente la cochera, usted puede llamar a la policía vial y los van a retirar. Además hay que pedir también que el operativo grúa vaya para la zona de la recaudadora en Tonalá y se lleven a todo el que esté mal estacionado. Yo soy de la idea de que la gente, si no encuentra lugar, pues tiene que buscar varias cuadras, o si se va simplemente a pagar el impuesto, pues váyase en transporte público. ¿A qué día antes se va en camión, si sabe perfectamente que no se va a estacionar? O inviertan tantito tiempo, váyanse a un estacionamiento del centro de Tonalá y caminen en la recaudadora, porque a la señora la están afectando. La otra opción es también más efectiva, si usted quiere señalizar afuera de su casa, no en la entrada de la cochera, sino a un lado, un exclusivo de estacionamiento, pague su permiso en el ayuntamiento, ponga su letrero, y eso le permite que de manera más expedita el ayuntamiento llegue y retire con grúa o policía vial a los autos mal estacionados. Eso es lo que, digamos, marca la regla ordinaria. Lo que hace la gente es poner macetas o poner algunos artículos que bloqueen el estacionamiento, pero eso sí ya genera un conflicto. Además, a usted le va a estorbar la maceta, ni modo que se esté bajando y subiendo del carro para moverle y estacionarse. Yo le diría, acérquese a Movilidad Municipal de Tonalá y trate de encontrar una solución. Creo que el momento en que los operativos lleguen y empiecen a quitar a los irresponsables, la gente tiene que entender que no se puede estacionar en ese punto. Javier Rodríguez, en la ruta 629, como a las 10:30 de la mañana, extravié mi cartera. Ahí vienen los teléfonos para que me llamen, dice él en su comentario. Eso fue ayer a las 10:30 en la ruta 629. José Rodríguez, del Salto. Me registré el 12 de enero en tarjeta única. A la fecha no me han mandado nada. ¿Qué hago? Pues acérquese al módulo que esté junto a Palacio de Gobierno para que les exponga el caso y le digan a ver qué es lo que está ocurriendo con su registro. Tienen que tener ellos una solución para usted. Manuel Chávez, en el teléfono público, listos para escucharle. Buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
Adelante.
Con una molestia, fíjese, yo soy de la ley 73, del IMSS con la pensión mínima, y había dicho la presidenta que en este mes de febrero ya se iba a nivelar con un aumento. Uh-huh. Pues hasta la fecha ya fui a ver y ya, no, pues es lo mismo. Entonces quisiera ver si me puede apoyar en algo, a dónde acudir. Uh-huh. ¿Qué información me digo? ¿Cómo me puede apoyar usted?
Pero usted lo que quiere es que le aumenten lo que ya le están pagando.
Bueno, es que supuestamente la presidenta había dicho que los que tienen la pensión mínima, uh-huh, de 3,000 pesos,
sí,
iba a nivelarla en, uh-huh, febrero.
Sí.
Entonces, y así estuvo anunciando, y pues hasta la fecha hoy, no.
Nada.
No hay nada.
Ajá. Uh-huh. Sí, no sé si sea paulatino o si solamente sea para cierto número de personas, no lo sé, hay que ver a profundidad. Yo creo que con quien usted tiene que comunicarse es con Patty Márquez, ella es experta en pensiones, para que le explique, como ella está siempre atenta a los cambios, este criterio, cómo se va a aplicar. Márquele, por favor, para que le pueda dar una orientación. Anote el número que le voy a dar, ¿está listo?
A ver, permítame, es que como no tengo ahorita la lapicera en la mano...
Bueno, lo regreso con Lulú para que se lo pase. Pásale el teléfono a Patty Márquez para que le hable y con ella directamente se arregle. Acuérdese que las decisiones políticas también no son inmediatas, ¿no? O sea, muchas de las cosas, los gobernantes dicen, voy a hacer y voy a deshacer. Sí, pero para eso faltan aprobaciones, presupuesto, fechas calendario, trámites, modificaciones, publicaciones en el periódico oficial del Estado, de la Federación. Hay que tener paciencia para ello. Muchas gracias por lo pronto por su mensaje. Vámonos con otra de las comunicaciones que tenemos en el chat y llega por acá una nota de voz que vamos a transmitir en este momento para ver cómo le podemos ayudar. Adelante, Luis.
Licenciado Víctor, buenos días. Nomás para... no tenemos reporte del CIAPA. Acá en Jardines de la Paz tenemos ya 15 días sin agua. 15 días y no avisaron y llega el agua, pero... como un hilo de agua. Entonces quería saber cuál es el motivo que no tenemos agua, 15 días sin agua.
Bien, hay que tratar de romper esas cadenas de vicios que existen en la ciudadanía, lo hemos dicho en otras ocasiones y este es un claro ejemplo, ¿no? Voy a plantearlo de la siguiente manera. Se va el agua, no llega, usted abre la llave de la calle, no llega el agua, ¿no? Entonces dicen, no tenemos agua. Y ya usted se acostumbra, consigue cubetas, acaba el aljibe, se vacía el tinaco, pasa un día, dos, tres, y no tengo agua. Y luego de repente, las personas, le digo porque te conozco mucha gente que lo hace, dicen, pues ¿y para qué reporto? Si ya lo han de haber reportado. A ver, yo contesto e insisto, ¿ya lo han de haber reportado quién? Si usted no tiene agua, su obligación es tomar el teléfono y llamar. Y no digo por este señor, lo digo por todos los usuarios del CIAPA. No tengo líquido, inmediatamente me comunico a donde se puede, como se pueda, por correo, por mensaje, en redes sociales, y yo reclamo y empiezo a buscar una solución para que me digan, mire señor, es que se rompió la válvula, estamos dando mantenimiento al tanque, no hay servicio, ya no hay en el pozo líquido suficiente, no lo sé, pero no podemos asumir que como yo no tengo y el de al lado no tiene y el del otro lado tampoco, ni el de la izquierda ni de la derecha, pues hay alguno de ellos que la debe haber reportado. No, primero yo reporto y entonces así la autoridad empieza a ver que tenemos una problemática porque a lo mejor ni siquiera están enterados de ella. ¿Por qué le digo? Porque imagine usted que el tubo que abastece la línea de servicio de la colonia se rompió y hay un agua que se está fugando subterránea, nadie la ve, ni el CIAPA. Necesita notificarle al CIAPA para que vaya a ver y diga, a ver, en la colonia fulana de tal, el pozo de origen, el pozo de abastecimiento está aquí y las líneas son tales, voy a ver qué es lo que está ocurriendo. Es mi sistema de bombeo, es mi personal que se quedó dormido, son los tubos que se rompieron, es que ya no hay agua en el tanque abastecedor. Necesitamos romper esa cadena de, ay, luego alguien me consigue el reporte. Qué bueno que ya lo pasó al aire, eso es bueno, pero no pueden quedarse 15 días sin agua, por Dios. O sea, no puede creer que en 15 días no haya hecho nadie un reporte. Aquí está y lo transmitimos al aire. Pero necesitan ustedes, ahí en Jardines de la Paz, porque esa parte es muy grande, no sé exactamente en cuál de los sectores de Jardines de la Paz, si por Río Nilo, si por Historiadores, si por Manuel Herrera La Torre, si, no sé, por cerca de la Clínica 14, está el problema. Necesitan focalizarlo y presentar la denuncia. Ya salió al aire, pero... eso no es suficiente, necesitan formalizarlo para que el CIAPA también les ayude. Vamos con la participación del auditorio, tenemos otra llamada antes de irnos al corte comercial de la media. Adelante, muy buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
Le escucho, gracias.
Sobre un reporte de basura del Baratillo.
Ajá.
Mira, hay una persona que se encarga de recolectar la basura, de que acomoda los lugares y todo, y va y me la deja fuera de mi domicilio.
Sí.
Toda la basura que junta, pues va y me la deja fuera de mi domicilio. Entonces dice que ella tiene autorización de juntar basura y dejarla fuera de mi domicilio.
Pero esta persona, perdón que la interrumpa, ¿es del tianguis o es de aseo público?
Es del tianguis.
Es del tianguis.
La persona que da los lugares y se encarga del tianguis. No sé si será delegada o qué es la palabra que utiliza.
Ajá. ¿Y no hay otro lugar donde dejarla o qué?
Pues lo que pasa es que yo tengo entendido que deben de juntarla y dejarla en medio de la calle, no precisamente afuera de un domicilio.
Así es, sí, sí.
Ya de hecho llegó un camión con desperdicio y me lo vació ahí. Yo salgo a vender mis cosas y pues me las ya de plano arriba de mis cosas depositan la basura, que porque tienen la autorización de ahí dejar la basura.
Uh-huh. ¿Usted también vende en el baratillo o qué?
Sí, yo vendo afuera de mi domicilio.
Uh-huh. Bueno. Pues,
pero aquí el problema es que ya pues es un foco de infección, porque si pasa o no pasa el recolector de la del basura, yo ahí estoy respirando todo lo que me deja, porque no nada más es desperdicio. Ella vende comida, que ya le dio permiso a tal vecino de juntar la basura y dejarla a mi domicilio. Digo, pues no sé quién da autorizaciones para depositar la basura en un domicilio.
Claro, no debería ser. Se supone que tienen ellos que esperar a que el camión recolector haga su trabajo o dejarla así. Yo he visto en otros tianguis en el centro para que de ahí se la lleven. Pero la verdad es que, mire, no le quiero dar falsas esperanzas. Esto lo tiene que ver la Dirección de Comercio en Espacios Abiertos, que es la que se encarga de monitorear la operatividad de los tianguis. Pero una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es la realidad. Los tiangueros, la mayoría, son personas muy irresponsables. Y, por ejemplo, los que me ha tocado a mí ver es, sobre todo los de comida, los que venden fruta y que andan pelando la sandía y esas cosas, dejan un regrete por todos lados, no juntan nada. Yo nunca he visto que junten nada, por lo menos el que me toca a mí acá de Isla Raza, yo no he visto que junten las cosas. Dejan algunos bultos, pero la mayoría dejan un verdadero tiradero, y eso lo tendría que sancionar la autoridad, porque a ver, si tienes una cantidad específica de permiso, sabes perfectamente en qué espacio le toca a cada quien y cómo deberían de dejar su espacio limpio y recogido, y no es así. Como que se acostumbran a decir, pues yo ya pagué, hay que la recojan. No. ¿Cómo?
Sin importar que están afectando a terceros, ¿verdad?
Exactamente, y creo que eso es resultado de la negligencia de las autoridades de permitirles operar como les viene en gana, porque los ayuntamientos de todos los partidos le tienen un miedo a los comerciantes ambulantes, a los tianguistas, de que si les llaman la atención se van a manifestar, van a paralizar los servicios, y prefieren no tocarlos, y entonces usted y yo son los que aguantamos el basural.
Ah, claro.
Pero de todas maneras, repórtelo al ayuntamiento y tómeles fotografías. Y cuando estén, usted es comerciante, debe conocer a la gente que les cobra el piso. Dígale con quién se queja y haga un expediente para que lo manifieste. Dígale, tantos días del tianguis, en esos días ha ocurrido esto, esto y esto, y yo quiero que eso no suceda. Y dígale, señala a la persona, diga, la persona fulana es esta, para que se le sancione.
Mira, lo que pasa es que ya llevé muchísimos reportes, ya mandé fotos, mandé videos y no en ningún lado me escuchan.
¿Y qué folios ha tenido? Compártame los folios que le dieron, por favor, la escucho.
Ay, no, pero es que no los tengo ahorita a la mano.
Bueno, pues entonces cuando los tenga me los pasa, porque para avanzar y que el ayuntamiento también entienda que algo se hizo y no se está atendiendo, pues requerimos el histórico, el documental de las quejas, como le decía el señor del CIAPA. Si lo tiene, páseselo a Lu para que me lo pueda compartir, ¿sí?
Muy bien, sí. Entonces,
por lo pronto. Días. Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días.
Igualmente.
Sí, reitero, no nos podemos acostumbrar a este tipo de cosas, no podemos permitir que sucedan así. Y digo, a la gente que va a consumir al tianguis, pues que a gusto, ¿no? Es más, le voy a decir una cosa, yo en lo personal creo que es un espejismo eso de que el tianguis es más barato. La gente dice, no, es que en el tianguis es más barato. No, hombre, le dan kilos de menos, es lo que pasa. Le entregan 900 gramos, 800 gramos, y usted se va bien engañado, engañada a su casa con su bolsa llena de cosas, creyendo que, uy, ¿cuánto se ahorró? No, hombre, le han metido un golazo que ni los del Mundial son tan buenos. Vamos a la pausa, mi querido Luis, y regresamos. Más mensajes, dice, en esta ocasión para pedir su apoyo para que el CIAPA agilice el suministro de agua como debe ser. Tenemos varios días sin agua en el centro de San Pedro Tlaquepaque, solo llega a ratos. El reporte es el 1156-1940, dice, comentan que de donde se nos abastece esta zona no está a su nivel y ya trabajan en ello. Ojalá que pronto se restablezca el servicio. Ahí está la solicitud dirigida al CIAPA, como debe ser, con su folio de reporte, para que le puedan ayudar a la persona. Dice, quiero saber si alguien del auditorio me puede ayudar con el número telefónico de Relaciones Exteriores para tramitar cita de pasaporte, el número que está en la página para el que se ubique en Guadalupe, en Zapopan, que es el que me conviene, solo contesta una grabadora, tengo varios días marcando y no contestan el teléfono al que marco. Quítese de problemas, le voy a sugerir que haga su solicitud en el chat de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el pasaporte. Entonces, en ese número usted se va a dar de alta y va a ser mucho más fácil que le puedan ayudar. Déjeme ver si la imagen, porque aquí la tengo en mini miniatura. Y bueno, no, aquí le voy a pasar un 800, pero tengo otro que se llama pasaportes. Déjeme lo busco, porque eran un par el que yo tenía y le debe de ser más sencillo ahí. ¿A qué me refiero? Que usted lo que hace es que entra al chat, empieza a mensajear con un robot y ese robot le va a ir indicando los pasos a seguir para usted sacar su cita del pasaporte, ¿de acuerdo? Eso es cómo funciona. Así que, a ver, es más, yo acá lo tengo grabado en mi móvil. Déjeme de una vez lo comparto para quien lo solicita. Va a ser más sencillo así. El número de contacto de pasaportes es el siguiente. A ver, pasaportes, es el siguiente. Tienen que escribir el siguiente número. 33, no, perdón, otra vez, no es. 55, ahí va. 5589-324827. 5589-324827. En ese número, usted se comunica y ya va a poder hacer su cita paso a paso. Es muy sencillo, ya lo he hecho yo un par de veces. Y la realidad es que ahí usted, con su pasaporte en mano, por supuesto el que va a renovar, puede hacer su cita y ahí le va a aparecer. Ojo, es importante que considere lo siguiente. Cuando usted empieza o llega a la parte de seleccionar la oficina donde quiera hacer el trámite, si la oficina no está disponible es porque ahí no hay citas. Tendrá que elegir las que ahí le ofrecen. Pero muchas son oficinas de enlace municipal, es decir, en donde el ayuntamiento le va a hacer el trámite, pero le va a cobrar un extra. Entonces, si usted quiere la de Guadalupe, se espera hasta que esté disponible en la de Guadalupe. Y si quiere la de Patria, pues se va a la de Patria. Pero si quiere, por ejemplo, en otro lugar, Tlaquepaque o Tonalá, ahí lo va a tener que considerar que puede hacerlo en esa oficina, pero le va a salir pues un poquito más caro, no mucho, pero sí más caro, pero le van a atender y el pasaporte no se lo entregan inmediatamente, se lo van a entregar a los días para que planifique su viaje antes de comprar boletos de avión y todo eso, haga su trámite, ya que tenga los documentos vigentes, entonces da el siguiente paso. Vámonos con Oliver Vázquez, que está en el teléfono público, listos para escucharle. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Aquí nomás para molestarlo con un reporte.
A ver, ¿qué pasa?
Mire, lo que pasa es de que aquí en mi locación, en mi casa, enfrente se puso un negocio de como de pollos al carbón. Y yo creo que ya tienen como un año y medio, y la verdad es que no han puesto campana, ni un extractor, ni nada. Uh-huh. Y como es puro humo de carbón, pues relativamente sí. Se mete hasta dentro de mi casa, oiga.
Claro, ¿dónde está el problema? ¿En qué municipio es?
Es aquí en Guadalajara, Jalisco.
¿Pero en qué calle, qué colonia?
Ah, discúlpame. Es en la colonia 5 de Mayo.
Ajá.
Avenida Pedro García Conde.
Me suena. ¿Para dónde queda eso?
Es acá al sur de Guadalajara. Es aquí por donde está el rastro municipal.
Por el rastro. Ya entiendo, sí.
Ajá, aquí uh-huh. Es la colonia vecina, pues.
¿Y si tiene licencia municipal el puesto para operar o no?
La verdad desconozco, la verdad es que yo ya he tratado de hablar con ellos, los vecinos, porque pues es muchísimo humo lo que hacen, imagínate, es diario.
Ajá. Sí, sí,
pues
sí.
Pues tengo entendido que es humo pues dañino para la salud, a veces ya hasta nos arden los ojos del todo el humo que sale.
Uh-huh.
Y pues no, pues la verdad no se ve que hagan algo al respecto ni nada.
Claro, bueno, hay dos opciones. La primera, la digamos pacífica, es que ustedes ya hablan con el dueño, ya lo hicieron, no funcionó. La segunda, sí, que sigue siendo pacífica.
Ya muchísimas veces, y la verdad, yo ya he buscado varios números donde pueda reportarlo ni nada, y pues la verdad me dan puras vueltas, la verdad es que no.
¿A dónde lo hizo los reportes? Dígame.
Me dijeron que a la Secretaría de Salud. Me dijeron que la Secretaría de Salud no entra en ese tipo de aspectos.
Así
y
es.
Yo digo que, pues, ¿cómo no van a entrar si están dañando la salud, pues?
Ajá. Uh-huh.
Y también marqué a resguardo, a salubridad, y también me dijeron que si cuentan con su permiso, pues no tienen ningún problema.
Así es.
¿Cómo no van a tener problema?
Uh-huh.
Y pues ahora me tocó marcarles a ustedes molestándolos.
Bueno, es que tiene que ser en el Ayuntamiento de Guadalajara. El primer paso es, si ya el dueño del negocio no accedió a resolver su problema, tienen que acudir ustedes a Justicia Municipal de Calzada Independencia de Hospital y denunciarlo formalmente. Si usted sabe el nombre del dueño, es presentar la denuncia formalmente. Bueno, pero tiene la ubicación del negocio.
Sí.
Ah, bueno, con esa ubicación va y lo dice para que lo notifiquen y lo citen al dueño del lugar a que lo escuche. En este caso es, él no quiere escuchar, bueno, tiene que sentar y decirle usted frente a frente, junto a un mediador, porque él está afectando el puesto de pollos al carbón, ¿de acuerdo?
Sí.
Esa mediación tiene que funcionar para que el señor se comprometa a poner campana, a resolver el problema del humo y evitar complicaciones para los vecinos de la zona. Si eso no funciona, entonces hay que hacer sonar los tambores de guerra. ¿Y a qué me refiero? Usted con su abogado y el resto de los vecinos inconformes tiene que presentar una denuncia, una demanda en el Tribunal de la Administrativa para de intentar revocar la licencia del negocio de pollos. Es decir, pelearse con la persona para que el ayuntamiento cancele la licencia. Es tardado, sí, se puede hacer, por supuesto, pero hay que intentarlo por la vía, digamos, administrativa. Es un juicio como tal, para que el TAE determine si se violó algún reglamento, si afecta, si es improcedente, y que se analice quién tiene la razón. Y eso ya sería pelearse con el dueño del negocio. Pero antes de eso, está la parte de la mediación, que le digo, tiene que hacerlo en Calzada Independencia de Hospital. Yo esperaría que eso pues resuelva el problema antes de que las cosas escalen a más. Lo ideal sería que el ayuntamiento también hiciera una supervisión de la zona, pero por lo que veo, pues no, a lo mejor ni estaban enterados. Este es el momento de que se enteren y que lo hagan. Así que pues vaya reuniendo la evidencia, fotografías, videos, lo más que pueda, para reclamarle al dueño y decirle, oye, ya te dije por la buena que queremos que lo corrijas, no lo has hecho, pues hoy necesitamos que, por medio del ayuntamiento, resuelvas tu problema, porque igual sí tiene licencia, pero él tiene que tener ciertas obligaciones para ese tipo de negocios, ¿no?
Sí, claro.
Ese es el punto. Entonces, hable con sus demás vecinos. Si hay más gente inconforme, hable con los demás para que puedan hacer un bloque y que vea el señor que no es usted contra él, sino 3 o 4 o 5 de la misma calle contra el negocio, por lo que
sí,
está haciendo,
que
¿no?
Se queda que no es personal, pues.
Así es, y decirle, no, a ver, no queremos que te quites, queremos que te regularices, que pongas un sistema que capte tu humo y que no nos afecte a todos los demás.
Sí.
¿Verdad? Esa es la situación. Tengo un número también de chat que le puede servir, si quiere anótelo, para que le puedan dar la orientación en el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Sí? Sí, es 3336.
¿3336?
Así es, 10-10-10.
Perdón, no lo escuché.
10, tres veces el 10. 10-10-10, ajá. Ese es. Y Justicia Municipal Guadalajara, pues están, le digo, en Calzada Independencia de Hospital. Ellos se encuentran ahí muy cerca de lo que antes eran las oficinas de la Fiscalía. Su teléfono es 33-1201-6000.
Ok. ¿Sí? Igual marco primero donde me dijiste para ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad?
Sí, en Justicia Municipal, cuando le llame, dígale, tengo un conflicto vecinal y quiero arreglarlo por medio de Justicia Municipal. ¿Con quién me puede canalizar? Y ya le van a dar todos los seguimientos.
Ah, ok.
¿Sí?
Va.
Bueno.
Dale.
Gracias. Muy buen día. Vámonos a un par de mensajes antes de irnos directamente al corte comercial en la recta final del teléfono público. Aquí dice este mensaje: cuidado con los ladrones en el transporte público. Me robaron la cartera en la línea 3 en la estación Guadalajara Centro ayer alrededor de las 6:30 de la mañana. Y sí, también que la policía municipal pueda ponerse de acuerdo con la gente de Citegur para hacer operativos en la zona, porque los rateros de carteras estaban muy activos en el macrobús, ahí de la Casa de Independencia. Ya se pasaron al tren ligero, no hay que permitirlo. Ellos aprovechan de las aglomeraciones, de los empujones, el aventadero para robar a las personas. Usted también no sea tan cándido, cuide mucho su cartera. Yo, a estas alturas del partido, con una ciudad tan insegura como es Guadalajara, me sorprendo cuando sigo viendo mujeres con el celular en la bolsa de atrás del pantalón y hombres con la cartera al estilo de los 80s en la cartera, en la bolsa de atrás del pantalón. ¿Qué necesidad de ir exponiendo el dinero en nuestras pertenencias cuando podemos traerlo, por ejemplo, en la bolsa de adelante, o un pantalón con cierre, o una mochila, y por el frente cuidando siempre lo que tenemos alrededor, ¿no? En fin, qué bueno que nos lo advierte. Y atención, sistema de tren eléctrico urbano, están los ladrones ya dentro de la estación Guadalajara Centro, en la mañana robándole a los pasajeros, para que tengan mucho cuidado. No es uno, son varios. Se ponen de acuerdo, distraen a la persona, uno le roba la cartera, se la pasa al otro y cuando usted voltea, pues ya no supo ni dónde quedó la bolita. Tenga mucho Cuidado. Luis Hernández, mi duda de la tarjeta única es si los adultos mayores que pagamos la mitad ya no vamos a reactivar cada 6 meses. No, la tarjeta le va a dar el derecho a pagar solamente el descuento de 7 pesos cuando la tarifa esté ya en 14 pesos. Y nos queda uno más antes de irnos a la pausa. Un anónimo. Mis quejas que los tianguistas, algunos del miércoles del Mercado Alcalde, ponen su música a todo volumen y a la hora que llegan y a la hora que se van, como si estuvieran solos, molesta eso. Y los que venden ropa de segunda fuman marihuana y toman cerveza y orinan en bolsas, ayúdenos, por favor. Lo mismo, hay que presentar la denuncia en el Ayuntamiento de Guadalajara, insistir, presionar, hasta que esa gavilla de personas irresponsables y sucias, ese grupo específico de comerciantes, salgan del padrón. No pueden estar operando si se comportan de esa manera. Si vienen a maltratar a la ciudad, no. Tienen derecho a hacer negocio, por supuesto, legítimo, adelante. Si aparte no les quedó otra más que ser comerciantes de tianguis, pues ni modo. Pero respetando al vecino, la calle, el espacio público, que es del que se sirven para poder hacer su negocio. Vamos con la pausa a la llamada, Luis. A la llamada, bueno, entonces, Óscar García, adelante, buenos días, dígame.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buenos días.
Oye, dime. Mira, para reportar también del tianguis, este que mencionaron ahorita, de ahí de la calle de Red y Cairo, del parque, del Mercado Alcalde.
Sí.
Se ponen sobre la línea peatonal y hasta donde estacionan los carros, salen a la calle. Entonces yo ya lo reporté con el que organiza ahí el tianguis, no me hizo caso, ya mandé mi reporte a Contraloría, me mandaron ahí de WhatsApp, mandaron a Contraloría, y ahora lo que quiero hacer es hacerlo público, porque la verdad nos pone mucho en riesgo como peatones. De hecho, sobre la de Belén y Red y Cairo, ya ves que está ahí la escuela de invidentes.
Sí, sí, sí.
Los ponen en riesgo. Se quiere uno asomar a ver si no viene carro y pues pasa el camión y lo sientes pegadito a la cara.
Claro.
Que se están excediendo, obviamente eso me suena a corrupción, ¿no? A que lleva una mordida el que organiza el tianguis para dejarlos ponerse 3-4 metros más de puesto. Y la verdad no me parece justo, digo, lo reporté, me lo vieron con mala cara. Pero creo que nos pone en riesgo a todos, digo, dice el reporte a Contraloría para tenerlo como una base, el día que pase un accidente, de hecho tengo el número de reporte y todo, pero no se ha hecho nada.
Claro, sí, vamos a estar muy en contacto contigo, Óscar, para cuando ocurra precisamente una persona lesionada o un muerto en el tianguis, podamos responsabilizar al gobierno municipal de Guadalajara que encabeza Verónica Delgadillo. Lo digo porque ya lo vivimos, por ejemplo, en el tianguis de allá de la colonia Jalisco, donde estas señoras se ponían a vender ropa usada y de repente llegó un carro y mató a una de ellas. Por lo mismo, porque estaban vendiendo en un lugar que no es correcto, en este caso el arroyo de la calle. Y esta extensión irregular de los locales es muy común. Y además, si tú ya lo denunciaste, si debe de existir un proceso formal de investigación para que los encargados de tianguis le exijan a los locatarios, a las personas, no locatarios, a los ambulantes, que respeten los metros autorizados, pues no tendrían por qué extenderse. Además, estamos en pleno centro de Guadalajara, es una zona muy concurrida, están en alto riesgo, y lo que más me apena es que ustedes están a unas cuadras de la presidencia municipal, es decir, tienen la autoridad a un lado y parece que no hay nadie gobernando, ¿no?
Sí, es correcto, te digo, como escuché la misma pregunta, de hecho son los que venden la ropa de segunda y todo eso, son los que se extienden y te dejan, y no te dejan pasar, o sea, pasas y se te cae viendo como de que, órale, pues, ¿por qué pasas por aquí? O rodeale, yo no me voy a exponer al arroyo vehicular, la verdad,
claro.
Pero ellos lo ven así, te digo, ya se reportó y no se ha hecho nada, y el que organiza el tianguis hasta se molesta cuando dice, oye, ¿qué onda? Pues es que no podemos pasar, nos pones en riesgo como peatones, nos pones en riesgo hasta el automovilista, porque él tampoco no te ve cuando vas a atravesar, o sea, no es por mala que vaya a pasar un accidente. Pero tampoco no alcanzan a ver al peatón y no se hace nada.
Claro.
Muchas gracias, Víctor.
Ándale, y aparte qué bueno que tomas el punto, porque tú con la llamada anterior de la señora que nos estaba hablando de los tianguis, creo que dan en el clavo en el sentido de que ya no debe de haber un encargado de tianguis, tiene que haber personal municipal vigilando que estas personas inconscientes cumplan con sus obligaciones. Se están sirviendo del espacio público, pagan una miseria de recurso al gobierno municipal y todavía tenemos que soportar que nos arriesguen y que nos ensucien la ciudad. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no?
Así es.
Necesitamos la respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara. Avísanos en cuanto ocurra un accidente, por favor, para documentarlo, porque sí es muy preocupante que sí, lo que está ocurriendo.
Le mandé las fotos por el WhatsApp, las fotos de cómo se ponen hasta pasando las esquinas.
¿De qué teléfono terminación me lo enviaste, por favor?
Es 8969.
8969. Muy bien, aquí lo tengo y ya estoy viendo... Sí, claro, pues está todo invadido, por supuesto que sí.
Es que imposible caminar. El arroyo vehicular, la verdad, no se puede pasar por ahí.
Ajá. Y luego
tanto veían que banquetas libres y eso, uh-huh. O sea, se me hace increíble como ayuntamiento que no haga nada.
Claro, pues gracias por el reporte. Ojalá que no pase nada,
gracias,
pero si
Víctor,
pasa...
Gracias por tu programa.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
Insisto, si no pasa nada, qué bueno, pero si pasa, tenemos ya a quien culpar. Vamos a la pausa y regresamos después del corte. Bien, vamos a continuar con las llamadas y mensajes. Está en línea todavía y le agradecemos que nos haya esperado Elsa Ramírez para ver qué es lo que necesita. Buenos días, adelante.
Buenos días, a ver si alcanzo a lo que quiero comunicar.
A ver, dígame.
Toda la gente que tenemos YouTube Premium, que no tenemos YouTube Premium, pasan muchos comerciales. Entre ellos están ventas de productos que son fraudulentas.
Uh-huh.
Están anunciando ventas de lentes y de placas dentales que para cualquier gente. Hace en noviembre, unos vecinos compraron unos perritos de peluche de pilas que, según eso, hacían maravillas. Que si les hablabas, movían la cabeza, movían la patita y los ojitos. Y mis vecinos ya son mayores. Cuando me dijeron que habían comprado esos animalitos, dije. Está muy barato, o sea, 600 pesos para que sea un robot, por todo lo que hacen esos perritos. Pues total, ya lo recibieron y que tenían 15 días para devolverlo, si no era lo esperado. Ellos por pena no han querido mostrarme los perritos, pero no hacen nada, están en pilas, pero no hacen ningún movimiento. Quisieron regresarlos y ya no les contestan en ese número que les dieron. Y no les contestan y ahora ya aparece que no existe el número.
Uh-huh.
Ellos gastaron 1,800 pesos en tres perritos. Incluso dije, díganme a quién me enviaron el pago, pero no me quieren decir porque tienen pena.
Uh-huh.
Dije, no, es que caímos en la trampa de pues, que no, todo lo que venden ahí no son fraudes.
¿Pero son de peluche o son de plástico? ¿Cómo son esos animalitos?
Son de peluche, pero yo cuando vi en YouTube, en mi televisión apareció eso, con ellos fui de visita y el perrito le hablabas y movía la cabecita y movía los ojitos y movía la patita con hablarle. Y dije, ¿cómo es posible que con hablarle te va a costar 600 pesos un perrito de peluche? No es un robot. Bueno, es que ya nos pedimos, es que van a ser mentiras, el perro no puede hacer todo eso.
Uh-huh.
Y ahí lo tienen los perritos, y no nos han querido mostrar porque les da pena, pero les dije, entonces, va a ser un engaño, no puede, un perro no, pues, no es un perro normal para que haga todas sus monerías.
Uh-huh. Sí, creo que los estoy viendo, aquí lo están anunciando como Jenny, un perrito apto para abuelitos, ¿no?
Ajá.
Se supone que es así como tipo labrador, y el perro levanta la cabeza y mueve la cola y eso, ¿no? Pero como si fuera una marioneta.
Sí, así es.
Lo tiene que mover alguien, no es que el perrito se mueva solo. Pues...
Porque viene con pilas el perrito.
Así.
Pero ya dice que ese número no existe. O sea, y dice, 15 días para regresarlo.
Claro.
Entonces la gente, para que no caiga, incluso ahorita están anunciando unas placas dentales que para cualquier gente que le falte un diente, y no sé qué tanto. Y unos lentes japoneses, pues son fraudes.
Claro.
La gente, ¿no? Y sí. No la gente mayor que creemos en esas cosas.
Entiendo. Pues sí, hay que tener mucho cuidado y gracias por la advertencia. Hay que revisar este tipo de productos y sobre todo, pues a la Profeco. Además, aunque es medio complicado porque estando en redes sociales es una jungla, ¿no? Y difícilmente van a poder intervenir, pero sí creo que ya encontré el famoso perrito que dicen que se está vendiendo y va a ser un engaño. Muy bien.
Pues es que parece un robot, ¿cierto?
Pues sí.
Para que cueste 600 pesos, no.
No, pues no. Menos así de realista. Muchas gracias.
Nada más de carrerita.
Dígame.
Ahorita que hoy que hay escasez de agua en varias colonias, no sé dónde debemos de juntar firmas todos los de Jalisco para que no hagan lo del acueducto hacia Guanajuato, porque se va a sacar el agua de Chapala. Y según el presidente municipal, hay 10,000 firmas nada más, pues si somos 8 millones de gentes en Jalisco, pues deberíamos todos de firmar para que no se realice ese acueducto.
Pues la campaña la está encabezando el alcalde de Chapala, sería cuestión de buscar al ayuntamiento para ver dónde se pueden sumar a la propuesta.
Porque hoy hablemos que también lo mencionó, pues él también como gobernador que nos diga dónde ir a firmar todos los de Jalisco. Pues
claro.
Somos nomás, no somos 10 mil personas nada más, somos millones.
Sí, además el tema ya casi se apagó, así que me parece que hay que reactivarlo si están inconformes para que puedan las autoridades intervenir. El proyecto sigue su curso, pero sí hay oposición de Chapala, por supuesto, y los alcaldes de la Ribera.
Todos.
Muy bien.
Muchas gracias, te agradezco.
Gracias y buen día.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Bien, dice en este mensaje... tengo una inquietud respecto a la tarjeta. Yo Jalisco, tengo 62 años y mi cita es el miércoles 18 del mes, pero escucho que no está bien proporcionar mis datos a ese proyecto, pero también tengo miedo de que si no doy seguimiento pierda mi apoyo del 50% como adulto mayor. ¿Cuál es la opinión? No, lo que pasa es que los que tienen el 50% de descuento no es que pierdan nada, al final de cuentas no tienen técnicamente nada, ustedes solamente están reconocidos como personas de la tercera edad y pagan solamente la mitad del recurso. Los que pierden de perder literalmente son los del apoyo al 100%, porque eso sí, si no se registran, si no se dan de alta, si no continúan con el apoyo, ya van a tener que pagar el transporte. En este caso usted nada más se da de alta con la tarjeta y va a poder obtener va a poder pagar 7 pesos de los 14 que le va a costar la tarifa. Y si no, pues va a tener que pagar los 14 pesos. Así que tiene que valorar, si se mueve mucho en transporte público, tal vez sí le convenga tener la tarjeta para no gastar tanto. Si es esporádicamente que se mueve, a lo mejor no le conviene más que pagar una o dos veces al año o al mes su transporte en 14 pesos. Pero ya es un asunto que usted tiene que analizar voluntariamente para que tome la mejor decisión. Nos vamos, aquí termina este teléfono público y yo le espero otra vez mañana a las 11 de la mañana. Gracias.